A ver, déjame pensar. Bueno, claro, es como El Padrino, por ejemplo, ¿no? Es como la película El Padrino, que, bueno, creo que estamos de acuerdo en que es un peliculón.
Estamos de acuerdo.
Sí, pero es una película en la que todo está pensadísimo. El guión está bien pensado, la dirección es magistral, cada uno de los actores hace un trabajo fabuloso. Es una obra maestra, por supuesto que sí. Y sin embargo, a la hora de ponerle un título a algo que ellos ya se debían de oler, que iba a ser una obra maestra, agarran y lo llaman El Padrino.
Bueno, es el poder de la sencillez también.
Es sencillo de más, quiero decir. Si tienes una obra que crees que va a tener una gran altura, digo yo que tendrás que ponerle un nombre, pues que esté a la altura.
A lo mejor pensaron que podía despistar de lo que es el núcleo de la obra maestra que nos proponían,
Puede
¿no?
ser, puede ser, pero aún así, no sé. Tú piensa, por ejemplo, en la obra esta de Delibes. La sombra del ciprés es alargada.
Bueno, ese es un señor nombre.
Es un señor nombre, claro, pero es un nombre elevado. No es a Pedro se le muere todo el mundo alrededor, ¿sabes lo que te digo? No es una cosa así tan sencilla. Habla del ciprés como símbolo de la muerte, pero no solamente el ciprés, es que además la sombra, que también es ese símbolo oscuro de lo trágico que amenaza, pero además es alargada, con lo cual realmente te está diciendo que aquí va a morrer hasta o apuntador, pero de una forma un poco más bonita. No, no hace falta ser tan obvio, ser tan directo. Si vas a buscar un nombre para una gran obra o para algo en lo que tú vas a poner todo tu cariño y todo tu corazón, piénsatelo un poco.
A mí me gusta mucho, ya entrados en harina, aquel de sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Efectivamente.
Sobre todo, y más allá de esa selección de palabras que hace, porque es una pregunta. Y a mí esa es la parte que me parece magistral, utilizar, formular un título utilizando la forma interrogativa.
Es cierto.
Porque engancha con uno de mis fetiches conceptuales. Nuestros, diría, porque es un fetiche que tenemos que hacer nuestro para que yo pueda sentir esta experiencia radiofónica como propia, que es la pregunta como eje de la verdad. Es decir, frente a un mundo en el que las personas o muchas personas están obsesionadas o dicen buscar la verdad en torno a las respuestas, nosotros hemos de defender. Y hemos de hacerlo, porque si no yo me bajo del carro, que la verdad se alcanza encontrando la pregunta siguiente, encontrando la pregunta adecuada.
Sí.
Yo,
Sí, tiene sentido.
y me sabe mal empezar una frase por yo, porque detesto a las personas que empiezan por yo, pero voy a incurrir en la contradicción, otro de mis fetiches, por cierto. Yo, en mi vida radiofónica, cuando era muy joven, empecé haciendo un programa, no voy a recordar ahora el título, da igual, pero el título se enunciaba en imperativo, nada menos. Es eso, da idea de esa energía mal canalizada de la juventud.
Es como un sienta quieto.
Efectivamente. Luego ya, unos años después, se enunciaba en afirmativo. Pasé a hacer un programa que tenía una enunciación afirmativa. Y además, bueno, teníamos la broma, el chascarrillo de añadir un sí después del título. O sea que ya había habido una evolución, ya no dábamos órdenes a nadie, pero seguíamos pretendiendo tener la verdad.
Era una cuestión de autoafirmación.
Algo después, ya en fechas mucho más recientes, finalmente. Descubrí que la pregunta, tal como hizo Arthur C. Clarke, fue el de, no, Philip K. Dick,
Sí,
perdón,
sí, sí, sí.
fue Philip K. Dick el de las ovejas eléctricas,
Sí.
que la pregunta era muy adecuada como título, y hice un programa de radio que tenía una pregunta como título. Y ahora que nos encontramos aquí, ¿qué nos queda? Pues la suerte suprema sería dar con un nombre que suscitase muchas preguntas. Uh-huh. Ya no que fuese una pregunta en sí mismo, sino que suscitase preguntas en terceros.
Sí.
Y sí. Creo que sueñan los androides con ovejas eléctricas, también lo cumple. Aunque siempre este título, bueno, por una parte, cuando se convirtió en película pasó a Blade Runner.
Claro. Claro, volvemos a lo mismo. El Padrino. ¿De qué va esta película de Blade Runner? Oh, vaya, jamás me lo hubiera imaginado.
¿Qué se perdió por el camino ahí para Blade Runner, no? Uh-huh. O sea, que es una de mis películas favoritas, pero... claro, algo se perdió ahí en el título.
Claro.
Aunque bueno, escudriñando, puestos a escudriñar al detalle el título, siempre me he preguntado lo de las ovejas. ¿Por qué las ovejas? Y se me ha ocurrido... que probablemente tenga que ver con esta costumbre o esto que se suele decir que para dormir tienes que contar ovejas.
Digo yo.
Supongo que va por ahí la cosa.
Supongo,
¿no?
Que sí.
De ahí sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero, claro, ahí habría también un problema de coherencia en la formulación, porque se supone que si estás contando ovejas es porque estás despierto. Uh-huh. Ergo, no estás soñando.
Efectivamente. Nunca lo había pensado.
Eso se puede enfocar desde ahí. No es lo mismo estar intentando conciliar el sueño que estar soñando. Uh-huh. Si es que va por ahí, que insisto, lo desconozco, tampoco lo quiero afirmar, pero siempre he pensado, ¿no?, que algo había ahí.
O sea, que incluso necesitamos encontrar un nombre que sea todavía mejor y más pensado que... algo parecido a sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Bueno, hay una cuestión previa en la que no nos hemos parado a pensar.
Dime.
Que es si realmente es necesario tener un nombre.
También.
Porque tú sabes que esta experiencia radiofónica, nosotros hemos pretendido que sea de algún modo rupturista.
Efectivamente.
Innovadora, sí. Original,
sí, buscar los límites de lo radiofónico.
Efectivamente, buscando los límites. ¿Y qué mejor manera de buscar los límites que contradeciendo toda lógica aparentemente normal, no ponerle nombre en absoluto?
No tener título.
Más aún, voy a ir todavía más atrás. ¿Y por qué hemos de encerrar esta experiencia radiofónica en el formato de eso que se denomina programa? Uh-huh. ¿Por qué programa? ¿Por qué no un flujo espontáneo radiofónico? Uh-huh. Como aquello que decía André Breton de la escritura automática, que brotaba del subconsciente y uno se ponía a escribir ahí y ¡hala! ¡A lo que salga! Uh-huh. Y se hicieron muy famosos. No entro en si produjeron buen material o no, pero desde luego se hicieron muy conocidos los surrealistas.
¿Sabes de lo que me estoy acordando? Otro gran título y que bueno, está muy referido a todo esto que estamos hablando, y es el cuadro de Esto no es una pipa, que es un cuadro de una pipa y debajo tiene la frase de Esto no es una pipa. Entonces te da lugar a pensar muchísimo. Dices, si es una pipa, ¿cómo es que no es una pipa? Pero bueno, claro, es una pipa, pero en realidad está pintada, con lo cual no es una pipa. O a lo mejor se refiere a la misma frase de Esto no es una pipa, que es lo que no es una pipa. Pues esto es algo parecido. O sea, un programa sin nombre... no sé, me dio una idea de que podría ser algo así. Hay que reconocer que es poco práctico, ¿eh? Lo de no tener nombre...
Claro, ¿sabes lo peor de todo? Que es que ya lo estoy viendo. A la par que lo he formulado, ya estoy viendo cuál es el problema. Que rápidamente vendrían ellos, los terceros, la gente, la audiencia, no sé, llámale ese sujeto fuera de las paredes de este estudio y dirían, es el programa de Bea y Lolo.
Eso sí que no. Sí, es cierto, cuando no hay un nombre, la tendencia es a ponerle un nombre al
porque
que no tiene nombre.
La gente necesita etiquetar.
Es cierto.
La gente necesita atrapar los conceptos para adaptarlos a lo que es su cosmovisión. Porque se sienten incómodos con conceptos fluctuantes. Yo lo que quería era fluctuar, pero para que me atrapen luego de esa manera, para que vengan con su atrapa mariposas.
Pues mejor hacerlo en nuestros propios términos.
Efectivamente. Entonces, vamos a ponerle un nombre,
bien,
pero de modo defensivo.
Sí.
¿Vale?
Me parece bien.
Porque si no, ya sabemos que van a venir y tal. Del mismo modo... yo me resistiría incluso a encuadrar este formato en un horario determinado. Uh-huh. Pero claro, bueno.
Eso también puede ser problemático.
Claro, efectivamente, nos hemos dado cuenta de que si quisiéramos, qué sé yo, prolongar indefinidamente la experiencia, pues vendrían los de el programa siguiente.
Uh-huh. DJ Gavioro.
Nos dirían algo, probablemente en un primer momento de manera muy amistosa.
Y luego ya con un martillo.
Claro, si nos empecinásemos demasiado, pues la cosa acabaría con la policía desalojándonos y tal. Entonces, no, bueno, en fin. Con lo cual, vamos a hacer un programa.
Sí.
Y le vamos a poner un nombre.
Venga.
Pero aparte de esas dos características que de algún modo nos conectan con lo que viene siendo la experiencia radiofónica habitual, uh-huh, todo lo demás va a ser muy novedoso.
Bien.
Muy inesperado.
Vale.
Lo que pasa es que para llegar a todo ese contenido inesperado, novedoso, etcétera, tenemos primero que resolver estas cuestiones formales, incómodas, farragosas, en las que nos hallamos ahora metidos. Hay un título de una novela que a mí me gusta mucho, que es Canto yo y la montaña baila.
Canto yo y la montaña baila. Después de lo del Mahoma y la montaña, esto dio mucho de sí. ¿De qué va?
Bueno, pues es una cosa precisamente bastante surrealista, bastante, con mucho de fábula, con mucho de... Es que no te quiero ni hacer demasiado spoiler porque quiero que lo leas, de verdad. Vale. Pero tampoco quiero contaminar lo que es el título en sí. Me gustaría que analizásemos los títulos como conceptos en sí mismos, más allá de la obra de la que vengan derivados.
Sí, ¿no? Vale.
Entonces, es un título sencillo en el que se apela a fuerzas aparentemente sobrenaturales, uh-huh, ¿no? Porque que la montaña baile, sí, y que nosotros podríamos aplicar también de algún modo aquí, no sé, locuto yo y el monte de la zapateira se estremece. No sé, por decir algo, ¿no? Ahí queda, ahí uh-huh queda.
Me gusta. ¿Y tienes alguna propuesta de nombre? ¿Ya habías pensado alguna cosa?
Bueno, independientemente de todo esto, que sí, si dejamos de fijarnos un poco en grandes tótems o grandes iconos o títulos ya muy consolidados, ¿no? Sí que es cierto que tenemos aquí una pequeña lista uh-huh que nos han llegado, algunos uh-huh por correo postal, uh-huh, otros a través de palomas mensajeras, uh-huh, sin que nosotros hayamos dado la dirección ni del estudio, ni de nuestro uh-huh palomar particular,
¿qué falta, sí,
ni de nada, pero han llegado, uh-huh, nos lo han mandado oyentes. Uh-huh. Oyentes, y te preguntarás, ¿oyentes de qué?
La venerable audiencia.
Sí, pero ¿la venerable audiencia de qué? Si esto acaba de empezar ahora.
Bueno, el tiempo relativo.
Sí, efectivamente. Bueno, parece ser que se trata de algunos oyentes con precognición que uh-huh sabían que íbamos a iniciar un programa, que uh-huh sabían que íbamos a necesitar un nombre uh-huh y nos han hecho algunas propuestas, uh-huh, ¿vale? Que he estado mirando, vale, y quizás...
Pues venga, vamos a analizar.
Pueda salir algo de ahí.
Venga.
Aquí hay uno que me gusta bastante porque, cómo no, alude a otro concepto fetiche. Este va a ser un programa fetichista, por uh-huh si no ha quedado claro, llevamos 13 minutos y ya ha salido a relucir la palabra fetiche 3 o 4 veces. Uh-huh. Quiero aclarar que va a ser un programa fetichista y no me refiero a esto, con esto, a que...
Nada de pies.
Nos vayamos, o sea, a vestir de cuero, usar látigos, no me estoy refiriendo a eso, que también, ¿por qué no? Pero... me estoy refiriendo más bien pues a que habrá una serie de conceptos recurrentes a los uh-huh que acudiremos de tanto en cuanto porque nos obsesionan,
sí,
y que yo creo que nos pueden dar juego. Pues uno de ellos era la contradicción humana, como uh-huh te dije antes, que yo creo que pues es un algo que está muy mal visto. Uh-huh. Todo el mundo critica a quien se contradice o llamamos cambia chaqueta rápidamente al que cambia de opinión, al que un día dice una cosa y otro día dice otra. Y yo creo que es algo completamente inherente al ser humano.
Yo creo que es hasta sano.
La contradicción, ¿verdad? Uh-huh. bueno, no sé por qué me he enredado con la contradicción, cuando yo el fetiche que quería traer ahora era el libre albedrío. Porque muchos nos preguntarán, ¿de qué va vuestro programa? ¿Y qué contestaremos?
De lo que nos dé la gana.
Bueno, claro, ya, pero ellos necesitarán una etiqueta.
Efectivamente, volvemos a las etiquetas.
Yo creo que en buena medida el libre albedrío humano podría ser una de las temáticas que centren nuestras disertaciones de todos los lunes a partir de ahora a las 5 de la tarde.
Sí.
Por tanto, este oyente que se ha puesto en contacto con nosotros mediante Paloma Mensajera quizás no haya errado demasiado el tiro cuando nos propone el título Las crónicas del libre albedrío. Tiene una sonoridad.
Sí, sí, me gusta. Me gusta. Efectivamente, creo que es un buen contenedor de un programa que en realidad todavía no estamos muy seguros de con qué vamos a rellenarlo. Y lo que está haciendo es dejar clarito que aquí cabe todo y que no cabe nada, hablando de contradicciones.
Esto marcha.
Sí, y de esa forma en realidad nadie se sorprendería de que hoy podamos tratar un tema y mañana otro, o lo que decíamos antes, forzar los límites de lo radiofónico. Pues sí, es un buen nombre. ¿Tenemos más nombres o ya nos quedamos con este? Así a buenas y primeras.
Bueno, este está. Vamos a ponerlo aquí en un post-it como posible. ¿Vale? Queda marcado aquí, lo pego. Muy bien. Tengo aquí otro que me ha gustado mucho, así de primeras, porque trae a colación un concepto con el que estoy muy habituado, que estoy muy familiarizado. A encontrarme con él, que es el concepto de las musas suicidas. Las musas suicidas alude a este fenómeno que se produce con frecuencia entre aquellas personas que solemos tener ideas geniales, que de tanto en cuanto tenemos incluso una idea todavía más genial de lo que suele ser habitual, una idea, digamos, por encima de nuestras propias posibilidades, una idea que amenaza con cambiar nuestra vida para bien, incluso de lo puramente genial que es.
He estado ahí, sí.
Has estado ahí, sí. ¿Verdad? ¿Sabes de lo que te hablo?
Sí, bueno, sí, pues perfectamente.
Ten esa idea, la coges y dices, voy a hacer algo importante con esa idea. Y de pronto, oye, no me diga que pasa una mosca o pasa, no sé, la cosa menos importante y menos interesante del mundo que capta tu atención durante apenas unas décimas de segundo. Y zas. Ya te has olvidado de la idea genial.
Sí, he estado ahí. ¿Eh? He estado ahí varias veces.
¿Sabes de lo que te hablo? Perfectamente. ¿Verdad? Oh, ¿cuántas veces?
Bueno, sobre todo en el momento de la duermevela, además, no cuando te duermes y te estás quedando dormido, sino cuando te estás empezando a despertar. Un millón de veces me ha sucedido eso, de tener grandísimas ideas para un libro, para una canción, para un negocio, para...
Y no la apuntas claro, en ese momento.
No la apuntas,
pero medio trastabillado en la cama. Si tienes el móvil ahí al lado, cógelo un momento y mándate un WhatsApp a ti mismo.
Exactamente, porque sí que es cierto que... Porque a veces sí que es cierto que todavía te estás despertando y no te da... Para cuando estás despierto de todo, ya se ha ido. Pero hay otras veces que todavía es el típico, bueno, estoy aquí calentita en la cama, le voy a seguir dando vueltas. Y ahí se fue.
O sea, y a la mañana siguiente, vueltas. ¿Cómo era?
No, para nada. Oh. Ahí se fue.
¡Qué tragedia! La tragedia de las musas suicidas. Ese es el título que nos proponen.
Pues sí. Sí.
Y viene bastante a colación porque al final, cuando íbamos hablando de preparar este programa, pues tuve unas cuantas ideas geniales que lamentablemente hoy no puedo poner sobre la mesa porque resultaron provenir de estas musas suicidas.
Ya.
¿Vale? Musas que aparecieron, no se sabe por qué ni cómo, iluminaron nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas durante un chispazo de tiempo. Y desaparecieron. Qué triste historia.
Qué triste.
¿Dónde estaríamos nosotros?
Sí. ¿Dónde estaríamos? Pues adivina cómo se le ocurrió a Paul McCartney la canción de Yesterday. A él no se le suicidó la musa, la agarró a tiempo.
Claro.
Y el que descubrió la molécula de benceno igual consiguió agarrar la musa a tiempo, pero sí, es cierto, son musas que...
Oye, ¿para qué sirve el benceno exactamente? Que me pillas ahora un poco fuera de juego.
Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Es de esas moléculas que están en todas partes.
Es algo muy importante.
Como Dios, pero el benceno, en redondo.
Cuiden sus niveles de benceno. Uh-huh. Esto es un consejo de este programa que lamentablemente no todavía no tiene nombre, pero ya tiene dos buenos candidatos. Sí.
De todas formas, te voy a decir una cosa. Me gusta mucho, me encanta la tragedia de las musas suicidas, pero lo vería más como un tema recurrente del que tirar de vez en cuando en diferentes programas, más que un nombre de programa. Inicialmente, me gusta mucho de las crónicas del libre albedrío, porque explica mejor lo que es el programa como concepto y la tragedia de las musas suicidas, de alguna forma, pues eso, como una, no voy a decir una sección, pero sí como uno de los temas recurrentes de los que tirar en un momento dado, porque creo que como los dos tenemos muchas musas suicidas,
es previsible que nos suceda mucho, ¿verdad? Mm. Mm. Y podemos usar este programa como aliviadero de nuestras penas. Tuve una musa suicida el otro día que me iba a sacar de pobre.
Sí.
Pero
incluso que nuestra venerable audiencia en algún momento también pueda expresar eso, porque la radio al final tiene un punto de terapéutico también. Venimos aquí a contar nuestras historias y luego sales un poquito más aliviado.
Eso, vamos, a mí me lo tiene prescrito el doctor. Oiga, vaya a la radio y sobre todo abandone mi consulta cuanto antes.
¿Tenemos más ideas entonces?
Bueno, entramos ahora ya en lo que viene siendo droga dura, ¿eh?
Venga.
Ojito. Vamos a dejarnos de... Hasta ahora ha estado bien, hemos manejado unos títulos muy interesantes, pero lo que viene ahora ya para mí tiene mucha más enjundia. Ojito con este título que nos ha llegado, mediante Paloma Mensajera, creo también. Uh-huh. Todo conduce a Sísifo, nada menos. Fíjate, ¿eh? Cuatro palabras.
¡Me encanta!
¡Hombre! Creo que ya tenemos un ganador. Porque, bueno, no hace falta que nuestra distinguida audiencia, imagino que no es necesario ponerles en contexto sobre quién era este señor, Sísifo, personaje de la mitología griega, archiconocido, que fue objeto de un prolijo y delicioso ensayo escrito por Albert Camus, ha sido objeto de un montón de obras de arte de todo tipo, pinturas, esculturas, que es este señor que tiene como castigo que subir una piedra por una montaña y cada vez que llega arriba se le cae la piedra por el otro lado y vez a recoger la piedra para volverla a subir y así sucesivamente durante toda la eternidad.
He de decir que es un señor con el que me siento muy identificada desde que me independicé, porque yo desde el principio el tema de tener una casa limpia y ordenada, que llegas al final y ya se te está desordenando y ensuciando sola, mientras estás ahí con la escoba y el mocho, que tampoco puedes hacer mucho más que pensar por encima de tus posibilidades, yo muchas veces pensaba, me relacionaba con Sísifo, digo, es que esto es realmente como llegar hasta arriba con la piedra y cuando por fin has conseguido llegar hasta arriba con la piedra, se te va por el otro lado, pero Sísifo por lo menos lo hacía al aire libre. Eso pensaba yo y la verdad es que recientemente me enteré de que en realidad no era una montaña lo que subía Sísifo, era una colina en el Hades. O sea, en el infierno no creo que tengan muy buenas vistas. Así que, digo, eso se parece más a mi casa. Eso ya sí que puede ser más el... Ya me sentí mucho más relacionada con el pobre Sísifo y su piedra.
Pero es que ¿quién no se va a sentir identificado con Sísifo? Si es que es el símbolo de cada uno de nosotros y de la humanidad entera. ¿Eh? Haciendo esfuerzos baldíos, bueno, pues para ir tirando. Hay varias cosas, ¿no? Aquí al respecto de Sísifo, un par de reflexiones así un poco tontas que me gustaría hacer. Una es los dioses, o sea, Sísifo era normal y los dioses cuando castigan a Sísifo le condenan a estar haciendo esto no hasta que se muera,
No, eso perdería la gracia.
Sino eternamente.
Claro.
O sea, le conceden el don de la inmortalidad.
Solo para tenerlo fastidiado.
Efectivamente.
Por el resto de la eternidad.
Es que no cabe mayor tragedia que esa. Es decir, oiga, ¿me quiere usted meter una condena a cadena perpetua haciendo esta tontería? ¿Eh? Que bueno, que aún es mejor que lo que le hicieron al otro, que tenía los buitres comiéndole los intestinos, ¿sabes? También es mitología.
Sí, una águila comiéndole el hígado. Sí,
eso.
Sí, sí.
Bueno, una águila, correcto. Dice, bueno, no sé con cuál de las dos cosas me quedaría. Pero al otro también se le regeneraba el hígado,
sí,
para que la águila siguiera corriendo.
Los dioses griegos eran muy así, ¿eh? Te eran muy creativos para ser unos
el don
cabrones.
De la inmortalidad o de la regeneración, que sí. Pueden ser dos de los dones más codiciados por el ser humano, simplemente para infligirte el máximo castigo, el máximo dolor. Entonces encierra muchas cosas este mito, ¿no? O sea,
sí.
Más, el paralelismo se puede establecer, yo creo, que con el que con la vida de cualquiera. El que no se sienta identificado con Sísifo, que se lo haga mirar. El que no se sienta identificado con Sísifo,
que eche a rodar la primera piedra.
Proclamo que no ha vivido. Y sí, que eche a rodar la primera piedra. Entonces, es que tenemos un ganador. Yo diría que todo conduce a Sísifo. Es uno de los nombres de programa de radio más agudos, más bonitos y más imperecederos de los que yo haya tenido constancia.
Pues sí. ¿Hubo alguna otra idea? Digo, ya puestos, aunque creo que tenemos un ganador muy claro, pues
hay más
nunca
ideas,
se sabe.
¿No? Hay más ideas. Hay algunas ideas menores que nos han llegado por parte de algunos oyentes que, como decimos, tienen el don de la precognición,
sí.
Pero en cambio no son demasiado creativos ni hábiles, ¿no? Simplemente también pasa un poco como lo de Sísifo, ¿no? Es triste tener ese don para luego no ser capaz de rematarlo. Por ejemplo, nos han propuesto el martillo neumático, ¿vale? El martillo neumático, y lo justifican porque vienen ahí como con una notita debajo, haciendo alusión a la repetitividad que caracteriza al medio radiofónico. Aquí ya nos están metiendo una crítica velada sin ni siquiera haber empezado a hacer el programa.
Sí, sobre todo cuando nosotros en realidad queremos hacer precisamente todo lo contrario. No queremos hacer un programa al uso. No utilizando los patrones que utilizaría cualquiera inicialmente en un programa de radio, sino que lo que queremos es hacer algo diferente. Queremos hacer un formato más sorpresivo, por decirlo de alguna forma. Ya no solo que sorprenda a la audiencia, que nos sorprenda incluso a nosotros. Intentar hacer cosas nuevas, intentar ensanchar los límites de lo radiofónico.
Querido oyente con precognición, mal.
No.
A ver, has desentonado completamente. Además, después de lo de Sísifo, ha sido completamente anticlimático, ¿vale? De todas formas, como tienes el don de la precognición, imagino que ya sabías que te íbamos a decir esto. Entonces, en cualquier caso, gracias por habernos enviado este título, porque nos ha permitido llenar un minutillo de radio de los 57 que tenemos como misión encomendada llenar. Y nada más. Adiós. Venga, circulen.
Siguiente.
Siguiente, este me gusta mucho. No estoy enfadado, joder. Este título me lo he inventado yo, no lo ha mandado ningún oyente.
No está nada mal.
Bueno, digamos que por algún motivo, a lo largo de esta semana, he dicho esa frase. En algún momento de mi vida cotidiana, fuera de aquí, pues soy una persona con sus preocupaciones, sus historias, sus trabajos y sus movidas. Y en un momento dado he dicho esa frase. Y te puedes imaginar que a lo mejor mi estado emocional en ese momento pues no era el más adecuado.
Del mundo.
Pero fíjate qué cosa buena tiene la radio. Y antes hablabas de su valor terapéutico, que de esa situación, en la que no voy a abundar ahora porque tampoco tiene ningún sentido, de esa situación, en cuanto lo enuncié, lo primero que pensé fue, esto podría ser un nombre para un programa de radio. Y entonces ya se me pasó todo lo que diablos me pasase, que no voy a entrar ahora y que la audiencia seguro está deseando saber, pero va a ser que no. Entonces dije, oye, este quedaría. Y ahora lo traigo y digo, pues tampoco está mal.
Funcionaría. ¿No estábamos hablando antes de la importancia de las contradicciones y que en este programa también queremos abundar en lo contradictorio y explorar esos caminos? Pues no estoy enfadado, joder, no puede ser más contradictorio.
El fetiche. Mismo. Deberíamos tener un efecto de sonido para cada vez que surgiese un fetiche, una campanilla fetichista o algo así, un cencerro. ¿Sabes? Algo así, para cada vez que surgiese uno de nuestros fetiches, fuera la contradicción. Fuera la pregunta como fuente de la sabiduría o muchos otros que tenemos ahí bajo la manga y que irán saliendo, surgiendo.
Vale. Bueno, entonces tenemos a Sísifo y tenemos a No estoy enfadado, joder. Están ahí los dos un poquito...
Ese entra también, bueno, no nos olvidemos, las crónicas del libre albedrío. Ahora tendríamos que hacer algo rollo Eurovisión, ¿no? Que votase la gente, tal, que empezasen a mandar WhatsApps y mensajes.
Pero es al final, primero vamos a ver
vamos a plantear, ¿no?
Y luego ya llegaremos a eso.
Vale, aquí va, espera, me voy a apretar un poquito la corbata porque nos ponemos trascendentes.
¡Uy, qué miedo!
Vale, atención porque se nos ha propuesto el amor y la muerte. Así es que no sé ni cómo pronunciarlo, ¿no? Porque es algo tan intenso. El amor y la muerte como nombre de programa. Yo he estado pensando... Que, bueno, así de entrada es un nombre bastante chocante. Tiene alguna virtud. Desde luego, se trata de dos conceptos fundamentales, tan fundamentales que ha habido muchos intelectuales, filósofos y sobre todo poetas han basado toda su obra exclusivamente en torno a estos dos conceptos, partiendo de la idea de que son los dos únicos conceptos que tienen cierta importancia dentro de lo que es la experiencia humana.
Todo lo que no conduce a Sísifo conduce al amor y a la muerte, en realidad.
Efectivamente. Todo lo que no sea hablar de amor o de muerte está de más. Esa digamos que es el sustrato que hay detrás de esta propuesta de título. Claro.
Es un sí, pero. Sí, es un sí, pero muy grande.
Sí, pero claro, que esa, no sé si esa gravedad. ¿Cómo negarse? ¿Cómo negar? O sea, de entrada tú no puedes decir no a un título como este. Sí. No puedes. Me opongo radicalmente. Hombre, no. Sí. Hombre, no, porque tiene sus virtudes. Pero
no. No refleja exactamente, sobre todo, el espíritu que con el que venimos aquí, porque suena demasiado grave el amor y la muerte. Decías tú incluso, es que no sé ni cómo enunciarlo, pues a lo mejor habría que enunciarlo en lugar de como el amor y la muerte, algo más, el amor y la muerte, algo que te sorprenda, que te quite un poco esa seriedad. Sería o eso o ponerle... de alguna forma, a ver cómo lo explico, una coletilla, un contrapunto, darle un contrapunto, un elemento disruptor para que se entienda que bueno, que aquí cabe absolutamente todo. No sé decirte, pues, por ejemplo, imagínate, el amor, la muerte y la ortodoncia. Que en sí misma es una palabra simpática.
Ya veo por dónde vas.
Y que sería como decir, nos podemos poner serios, pero
Introducimos un tercer elemento que rompa un poco
un elemento
con toda
disruptor.
Esa gravedad. Claro,
efectivamente.
Claro. Y nos pueda llevar a un camino inusitado.
Efectivamente, efectivamente. O yo qué sé, podría ser... el amor y la muerte, no, el amor, la muerte y los impuestos.
Uy.
Sí, algo que como palabra en sí misma no es divertida, pero al contraponerla con estas otras dos palabras, como no tienen nada que ver dentro del concepto, pues también le da un cierto toque humorístico y bueno, sobre todo eso, darle la idea del contrapunto o algo que no tenga nada, que yo qué sé, el amor, la muerte y el amarillo, el amor, la muerte y el 73. ¡Ay, lo!
A ver.
El amor, la muerte y el 42.
¿El 42? Pero no has dicho el 73. Oye, yo voy a empezar a apuntar para luego ir a echar la primitiva.
El 42. No sé si conoces este término, esta idea filosófica maravillosa. Hay un libro que se llama La guía del autoestopista galáctico,
sí, claro,
que seguramente te suene.
Sí, claro.
De Douglas Adams. Ah. Que es una obra de ciencia ficción mayormente de humor, pero que en realidad muchas veces en el medio del jiji jaja introduce conceptos que te dejan pensando y que te abren mucho la mente. Y uno de ellos es el 42. Hablan en este libro de que la humanidad, que ya ha avanzado muchísimo dentro de este libro, quiere encontrar la respuesta al sentido de la vida, del universo y todo lo demás. Entonces hacen un gran supercomputador. Están miles de años haciendo un gran supercomputador y después el computador está miles de años buscando la respuesta a esa pregunta básica. Y por fin la encuentra. La respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás es 42. ¿Mm? Y entonces ahí entramos en algo de lo que algo que comentabas antes, que es que a veces lo que no estamos haciendo es la pregunta correcta. Y claro, de repente claro. Nos encontramos...
Tolón, fetiche.
De repente nos encontramos con una respuesta que es la respuesta adecuada, pero que no la comprendemos. En realidad, tenemos que buscar la pregunta adecuada, y eso es lo que sucede en el libro también, que tienen que hacer otro computador muchísimo más avanzado y muchísimo más potente para buscar la pregunta que conteste al 42 para entender ya por fin realmente cuál es el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Entonces, pues...
Pues me gusta mucho, el amor, la muerte y el 42. Y todo esto que estás diciendo me está trayendo a la cabeza una noticia de la que he tenido conocimiento esta semana. Una noticia, no, vamos, una experiencia que le ha sucedido a un amigo, bueno, un amigo mío con el que quedo de vez en cuando, un tío muy normal con el que quedo de vez en cuando para tomar un café, dar un paseo, uh-huh, y intercambiar pájaros muertos, estas cosas.
Ya,
me cuenta que, bueno, el otro día iba paseando por un barrio de esta ciudad, uh-huh, y pudo comprobar cómo había una persona, pues, en un espacio verde, uh-huh, pequeño, jugando con una pelota, uh-huh, y lanzaba la pelota al aire y la recogía. No tenía un perro, o sea, le lanzaba la pelota al perro para tal. Estaba él solo tranquilamente lanzando la pelota así, como muy despreocupado, ¿no? O sea, casi dando envidia, decir, oye, mira este tío, qué tranquilo está, qué ufano, ¿no? Con su pelotita y tal. Tiraba la pelota para arriba y se quedaba así mirándola y luego le caía en la mano otra vez y la recogía. Y, o sea, era una escena como casi bucólica, ¿no? Uh-huh. Y de repente me contó muy, muy alarmado. Esta persona recoge la pelota en una de estas y entra en un estado de excitación y de ira inusitado. Pero empieza, se le hinchan las venas del cuello, ¿sabes? Y de la sien, y empieza a gritar, pero unos exabruptos, de verdad, no se pueden reproducir aquí. Y mira que sabes que yo no me corto, pero paso de reproducirlos hasta ahora en antena. Y curiosamente estaba por allí Pepe Mesías, no me digas. Pepe Mesías, bueno, es un profeta que frecuenta nuestras calles. Muchos oyentes le conocerán,
claro que, sí.
Que se dedica un poco pues a fisgonear en lo que hace la gente, impartir sus enseñanzas, ¿no? Uh-huh. Y se acercó a esta pobre persona que estaba ahí tan molesta con la pelota, aparentemente, gritando, ¿no? ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Joder, la pelota! Que siempre que la tiro para arriba, se cae para abajo. Uh-huh. Claro, Yo pensé lo mismo cuando me dijeron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de raro, no? O sea, ¿por qué te enfadas? Y dice, pues, es que la puta gravedad, que me perdonen por usar este lenguaje, pero es que se expresaba en estos términos. Sí, ¿qué pasa? La gravedad que hace que se caiga la pelota. Pero bueno, sí, efectivamente, la gravedad está ahí, la pelota cae, eso ya todos lo sabemos. No sé por qué eso debería afectarte. Dice, pues porque yo he leído en un libro que cuando realmente deseas algo, el universo entero conspira para dártelo. Y yo lo que realmente deseo es que esta pelota se quede unos segundos gravitando en el aire, dando vueltas, antes de volver a caer. Es lo único que pido, que la gravedad haga una excepción. Claro, Pepe Mesías ante esto se quedó así un poco, no sabía dónde meterse, y le dice, pero vamos a ver, la gravedad no es un sujeto con voluntad propia al que tú puedas apelar. ¿Pero qué le cuesta? Esa fue la reacción. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta por una sola vez? ¿Acaso porque esté unos pocos segundos esa pelota gravitando ahí se van a salir los planetas de las órbitas? ¿Acaso nos va a absorber un agujero negro? ¿Qué le cuesta? Y aquí es donde, y enlazo con todo lo que estábamos hablando, perdón por la digresión, le dice Pepe Mesías en su inmensa sabiduría, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que está pasando aquí. Que te estás haciendo la pregunta inadecuada. Es lo que hablábamos antes, el 42. Y dice, ah, sí, listillo. Así le dice, con esta chulería. ¿Y cuál sería la pregunta adecuada? ¿Y sabes lo que le dijo Pepe Mesías?
¿Qué le dijo?
¿Por qué no te vas a tu casa? ¿Y sabes lo que hizo el otro?
¿Qué pasó?
Se quedó así mirándole y le dijo, pues tienes razón. Y se fue para su casa.
Wow.
Bueno, esta triste historia, patrocinada por... tenemos que buscar patrocinador.
Tenemos que buscar patrocinador.
Eso lo dejamos para el próximo programa. Esta triste historia nos permite abundar en este fetiche, que es el de la búsqueda de la pregunta adecuada.
Efectivamente.
Por favor, estimados oyentes, no vayan por la vida pretendiendo darle respuesta a todo. No vayan haciendo afirmaciones. Hagan preguntas, háganse preguntas.
Efectivamente.
Y busquen la siguiente pregunta, porque así es como se avanza. Y perdón por la digresión, pero es que no podía haberlo evitado.
Estaba muy bien traída. Yo creo que es abundar en este concepto tan importante de buscar las preguntas adecuadas. Y te veo mirando libretita.
Sí,
llegado más cosas por Paloma Mensajera?
Tenemos algún título más. Bueno, yo creo que ahora lo del el amor, la muerte y el 42 está ahí bastante fuerte. Junto con todo conduce a Sísifo. Parece que se imponen un poco a las crónicas del libre albedrío y las musas suicidas. Es un poco esto, minuto y resultado.
Sí,
también,
la verdad es que sí.
Tiene un poco de...
¿Quién lo diría, verdad?
De radio deportiva,
Cuando empezamos a hablar de los nombres, que lo teníamos tan claro, pero ahora ha dado todo mucho la vuelta.
Bueno, pues para terminar de complicarlo todo,
venga,
traigo aquí un nombre... No voy a hacer ninguna consideración previa sobre este nombre, ¿vale? Te lo voy a poner ahí en frío para que reaccionemos espontáneamente y a ver qué sale de ahí. Porque nos proponen este nombre. Acrobacias sobre un queso rancio. Párate ahí.
No, sí.
Para, ¿eh? Ojo.
Ay, espera. Es que tiene más chicha de lo parece.
Tiene mucha chicha.
Bueno, es que ya para empezar, lo de acrobacias en sí mismo me gusta ese concepto. Claro. Yo, de hecho, incluso, bueno, mientras estábamos hablando de diferentes nombres, quieras que no, tu cerebro va un poco por libre, o mi cerebro iba un poco por libre, y pensaba en algo que fuera, es que este programa como va a tener de todo, pues va a ser como una ensalada. Entonces le estuve dando vueltas a la idea de la ensalada como contenedor de todo vale. Y lo que pasa es que, bueno, también piensas, bueno, ensalada como nombre no, y mucho menos para todo lo que queremos meter aquí. Tiene que ser la ensalada de que la ensalada de tomate es una ensalada normal, no me vale como nombre. Una ensalada de quinoa, vale, un poco más evolucionada, pero tampoco da idea de lo que queremos hablar. Entonces también, precisamente cuando estábamos con el amor, la muerte, y dije, claro, lo que necesitas es un disruptor también, efectivamente, pues ensalada de amarillo, o ensalada de siete, o ensalada de cuadrado. Ensalada de cuadrado.
Ojo ahí. Bueno, vamos a meternos ahora en este paréntesis. Esto es un paréntesis dentro de lo otro, ¿no? Sí. O sea, dentro del corchete. En el corchete, digamos, estaba acrobacias sobre un queso rancio. Sí. Y después de acrobacias ha surgido ahí un paréntesis, uh-huh, en el que está la ensalada de cuadrado.
Sí.
A la cual no me puedo resistir. Ojo. Uh-huh. Porque trae a colación, adivina el qué.
¿El qué?
Un fetiche mío.
¿Cuál?
La sinestesia. La sinestesia, que es esta cosa tan divertida. Divertida, no sé yo. Según se mire. Yo no sé si es una enfermedad, eso, si se caracteriza exactamente por la enfermedad. Es este fenómeno por el cual, digamos que se confunden en el cerebro los estímulos que deberían ir a un sentido, van a otro, ajá, de tal manera que, por ejemplo, pues escuchas un olor. Uh-huh. ¿Vale? O ves un sabor. Uh-huh. Entonces suena un poco raro para el que nadie se lo ha planteado. Es un recurso que se utiliza mucho en literatura, en poesía, uh-huh, etcétera. De hecho, se considera un recurso literario. Y yo he oído que es también una enfermedad, de que les pasa a personas, y que es habitual que les pase a personas muy geniales, tipo Mozart, uh-huh, tipo tal, que perciben a lo mejor el olor de una flor y ya se les representa automáticamente como un... como una música, que luego pues la escriben, la anotan, y de ahí salen grandes piezas, grandes obras maestras. Lo que pasa un poco con la ensalada de cuadrado, ¿no? ¿A qué sabe un cuadrado?
Efectivamente.
Por otra parte, otro de los fetiches que yo tengo son las magnitudes, el interés por las magnitudes. Uh-huh. Normalmente despreciamos lo muy grande o lo muy pequeño. Uh-huh. Yo siento eso, ¿no? No sé qué anécdota había escuchado de no sé si era en un cómic de Mafalda o algo así, creo que no era Mafalda, bueno, algo así, que salía como muy preocupado el niño diciéndole a su madre que no quería ir al colegio porque se había enterado que el universo se expandía. Entonces, claro, la niña le dice, tírate, la madre le dice, tira para el colegio, que uh-huh, no estamos para tonterías, ¿no? Uh-huh. A lo que voy, una ensalada. Uh-huh. La lechuga, el tomate, el atún, lo que tú me digas, al final está compuesta de átomos,
sí, evidentemente, ¿no?
y de moléculas,
sí,
y de enlaces,
sí,
¿vale? Esos enlaces frecuentemente toman formas poligonales, uh-huh, o por ser más exactos, poliédricas.
Ajá, ¿no? Efectivamente.
Enlaces, no lo sé, covalentes o que no sé.
O no covalentes.
Sí, o sencillos, bueno, no sé. A nosotros nos gusta la ciencia, pero un poco así a nivel cuñado. claro, pero al final, quiero decir, quizás todas las ensaladas, uh-huh, sean en el fondo ensaladas de cuadrado. A eso es a lo que voy.
Uh-huh.
Y nadie se ha parado a pensarlo. Uh-huh. Y tú has traído a colación ese concepto, uh-huh, y yo, después de pegarme el pasón sinestésico aquí de sobremesa, se me ha venido esta idea a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Está bien, uh-huh, está bien. Ahora, cerramos el paréntesis.
Venga.
Volvemos al corchete.
Sí.
Acrobacias.
Acrobacias.
Vamos a valorar este.
¿Cómo
porque
era acrobacias?
Además, no nos queda mucho tiempo de programa y vamos a tener que decidirnos. Uh-huh. ¿Vale?
Hondo.
Acrobacias, sí. Le veo un valor interesante, uh-huh, que es que, hombre, como nuestra distinguida audiencia habrá podido percibir, ya llevamos 48 minutos de programa, pues aquí tampoco es que traigamos un guión demasiado estructurado.
No es la idea.
A ver,
realmente no estamos haciendo un programa, estamos pensando en cómo hacer un programa.
El programa.
Esto no es un programa, es una quedada de trabajo.
Exactamente. El programa se va haciendo a la par que se va hablando del programa. Conecta un poco con aquel famoso soneto de Lope de Vega que empezaba con aquello de un soneto me manda a hacer Violante. Uh-huh. De sobra conocido por todos, el que no lo conozca, que se busque la vida. Pues es un poco lo que hacemos aquí, a lo que voy. Bueno, uh-huh. Pues es cierto que no traemos una cosa que diga súper preparada. Nos lanzamos al aire, uh-huh. con mucha gracia, si quieres, con nuestra cosita, pero no dejamos de hacer ciertos equilibrismos.
Ajá.
Para mantenernos ahí un poquito en antena con, esperamos, cierto interés.
Sí, ahí las acrobacias están bien metidas.
Equilibrios, acrobacias.
Sí. Veo por dónde vas, sí.
¡Ojo! Vale. Después del paréntesis que venía, sobre un queso rancio. Bueno.
Ahí hay que estudiar.
Vamos a descomponer. Las acrobacias sobre un queso... Bueno, está bien que las acrobacias se propongan sobre una superficie que es absolutamente inadecuada para hacer acrobacias. Uh-huh. ¿O no? Porque, a ver, las acrobacias... El circo, al final, ¿qué es sino una sucesión de acciones inadecuadas?
Sí,
¿no? Que no tendrían demasiado sentido en la vida cotidiana. Pero bueno, sobre acrobacias sobre una superficie inadecuada, como un queso, es inadecuado, pero es algo bueno, ¿no? Uh-huh. Un queso es algo bueno. Hay gente que no le gusta el queso, pero estás como un queso, ¿no? Uh-huh. Es una expresión... en la que estás loando las virtudes, ciertas virtudes de una persona. Si tú le dices a alguien estás como un queso, es algo bueno, no es algo malo, ¿no? Entonces entiendo que el queso es un símbolo positivo. Sí. O sea, entonces ahí entra la contradicción. Fíjate, estamos haciendo nuestras acrobacias sobre una superficie que es inadecuada, pero que es buena. Uh-huh. Bonita.
Es que además, luego lo que tiene introducir comida dentro de un título parece que siempre le da un toque, bueno, humorístico por un lado, sí, pero no solo.
La comida nunca está de más, podemos decir.
Exactamente, quiero decir, a todos nos gusta comer, o bueno, a la mayoría de la gente nos gusta comer. Entonces, que en cualquier momento de la vida y en cualquier circunstancia, como puede ser un título de un programa radiofónico, tú metes un elemento gastronómico y la cosa ya mejor. Mira, la ensalada. Ajá. Mismamente, es muy fácil pensar en algún momento dado en comida porque no deja de ser parte de nuestra vida.
Pero ojo, porque cuando ya parecíamos que habíamos llegado a algo, a través de una cierta contradicción, pero hemos llegado a las acrobacias sobre el queso, viene lo de rancio.
Eso ya es lo que me tiene un poquito más... Porque lo de acrobacias sobre un queso, sí, vale, me convence. Ya lo del rancio...
A lo del rancio le veo también alguna virtud. En el sentido de que... bueno, no sé cómo decirlo. En esta fase de mi vida ya un tanto crepuscular, puede pensarse que mi visión del mundo, un tanto antigua, un tanto rancia, podría decirse, respecto a todo lo que se hace ahora. Yo, por ejemplo, nunca uso la palabra literal y estas cosas. Entonces, eso significa que me he quedado como muy atrás. No quiero decir que a ti te pase lo mismo.
Bueno, yo uso literal cuando las cosas son literales, no cuando las cosas son metafóricas, que es el problema que tenemos ahora con el uso de la palabra literal.
Esa rancitud, ¿no? Que si nosotros la hiciésemos nuestra sería un poco reírnos de nosotros mismos, pues también me resulta bastante seductora. Pero hay otra dimensión de la palabra rancio aplicada a un queso. Que claro, que esto es mucho más complejo. Y esto habría que ver, este oyente que nos ha mandado por Paloma Mensajera este título, en qué contexto se le ocurrió este título. Porque ¿está realmente rancio ese queso del que nos habla? O sea, hemos de entender que sí, si nos habla de un queso rancio, pues damos ya por bueno de que en ese universo real o alegórico o lo que sea, en el que existe ese queso rancio, porque supongo que, bueno, desde ciertos puntos de vista se puede entender que en el momento que enuncias algo, eso ya existe. No sé, en algún punto se puede apelar. Está muy de moda ahora, por cierto, apelar a la mecánica cuántica para justificar cualquier tontería. A mí me gusta hacerlo. Entonces, bueno, se puede entender que en nuestros pensamientos están entrelazados cuánticamente con dimensiones en las cuales se materializa todo aquello que pensamos. Entonces, pero puede ser que en ese universo extraño alguien haya percibido por el olfato un mal olor de ese queso y haya deducido que está rancio. Y sin embargo...
Hablando de quesos...
Exactamente, es un riesgo afirmar eso. Es un riesgo, ya, es un riesgo afirmar cualquier cosa, como hemos dicho antes, sería un riesgo afirmar eso, porque hay estos quesos franceses. Digo franceses porque son los que yo conozco.
O asturianos.
Yo he visto franceses reunirse en torno a un queso de estos que desprendía un olor, un olor a excrementos, o que mi cerebro identificó como excrementos. Y ellos se reunían en torno a ese queso en ocasiones especiales, para conmemoraciones, fiestas. Entonces, quiero decir que un queso que presuntamente está rancio puede en realidad ser una delicia según el punto de vista que adoptes. Entonces, ya me estoy enrollando demasiado.
¿Acrobacias sobre un queso rancio o no?
¿Acrobacias sobre un queso rancio o no? Pues mira, me gusta porque encierra un mundo contradictorio en sí mismo. Es un título divertido, ¿no? Y lleva a hacerse muchas preguntas, que era la condición sine qua non que yo andaba buscando. Entonces, acrobacia sobre un queso rancio. ¿Se le habrá ocurrido antes a alguien? ¿Se le habrá ocurrido antes a alguien? ¿Siempre existe ese riesgo? Yo creo que no.
Yo creo que no. Siempre creo podemos buscar en Google, pero...
Sí, pero yo creo que no.
Pero vamos, no tengo certezas, pero tampoco tengo dudas al respecto.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No, Beatriz, que se nos ha ido el tiempo decidiendo...
Hijos, ¿y qué hacemos? ¿Cuánto tiempo queda?
Pues menos de un minuto.
Tenemos que decidir entre todos estos.
Se acaba el programa.
En menos de un minuto. Se me ha pasado volando.
Bueno, o no hay por qué decidir. Sí. Ahí queda.
Lo podemos dejar como provisional.
Sí.
Lo dejamos como título provisional y, oye, que al fin y al cabo tampoco hemos empezado el programa.
Lo dejamos que madure, que macere.
Sí.
Que macere el queso rancio.
O sea, que cure. Lo dejamos que cure.
Muy bien. Pues esto ha sido todo. Continuaremos haciendo esto en semanas sucesivas.
Efectivamente.
A la misma hora, en el mismo dial.
Pues sí.
Muchas gracias por estar ahí. Manténganse con vida hasta la